Word, ¿sabes que si te quedas sin trabajo en Worten te devuelven el importe de tus compras superiores a 300 euros?
Claro, en Worten tu dinero vuelve a ti.
Llévate un portátil Samsung NP300 con procesador Intel Core i3-2350M, memoria 6 GB, disco 750 y gráfica dedicada a 1 GB por solo 555 euros. Consulta bases de la promoción en Worten.es.
No les vamos a engañar, no va a ser este un programa muy divertido. Tampoco va a ser un programa exento de sobresaltos para el bolsillo. Así que nos vais a permitir que esta tarde, para arrancar la ventana de Madrid, escuchemos a la otra Esperanza Aguirre. Esta mañana en Anda Ya.
¿Qué tal, Espe?
Rebajar, rebajar, rebajo sin parar, echar, reducir y vuelta a empezar. Buenos días, Flauting Dog. No, no, si al final te voy a acabar acogiendo cariño, ¿eh?
Ya, ya.
Yo a ti también. Oye, Esperanza, ¿no crees que de nuevo vas a pasarte un poco?
A ver, hippie trippy, tú no sabes ni lo que dices. De hecho, me estoy quedando corta. Hay que rebajar muchas más cosas. Mira, vamos a reducir el número de bomberos a uno.
¿Un equipo?
No, Flauting Dog, a uno solo. Vamos a vender todos los camiones y que el único bombero que quede vaya en ciclomotor con un cubo de agua, que con eso sobra. Y también voy a despedir a todas las enfermeras y al 90% de médicos de la comunidad. Así, si te pones malo, te mueres y chimpón, no haces gasto sanitario.
Se te está yendo la cabeza.
¿Pero qué dices, bebelitronas? Si esto solo acaba de empezar, funcionarios de correos, correos a un lado que os vais a la calle igual que los barrenderos, los policías, y si pasa algo, pues dejamos a uno con un tirachinas para que lo resuelva y así ahorramos en balas. Ay, es que solo de pensarlo ya estoy babeando de gustito.
Presidenta, lo que dices no tiene sentido, no te das cuenta.
¿Qué dices, melón de agua? ¡Los recortes son buenos! Mira, sigo así rápido. Comercios a tomar viento, consejeros delegados fuera, agentes de movilidad paralizados. ¿Qué carajo, a Gallardón le corto las piernas?
Pero...
si voy a despedir hasta la presidenta de la comunidad.
Pero... ¡Espe! ¡Espe!
¿Qué?
¡Espe! Aquí Flauting Dog, que la presidenta de la comunidad eres tú.
¡Ups! ¡Ay, qué lapsus más tonto! Bueno, y lo peor es que acabo de firmar el documento de despido. Bueno, te dejo, Flauting Dog, que voy a despedir a los que fabrican los bolis, que son los que tienen la culpa. ¡Una sola esperanza para gobernarlos a todos!
Un poco de humor, unas risas para superar el paquete de ajustes con el que el gobierno regional pretende ahorrar 1.045 millones de euros, una parte importante correspondiente a las nóminas de funcionarios y altos cargos. Pero hay mucho más. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes. Ya tenemos el proyecto de ley para la modificación de los presupuestos de 2012, o lo que es lo mismo, ya tenemos aquí los nuevos recortes. Hay para todos, para los funcionarios que verán sus sueldos reducidos en un 3,3%, para los altos cargos, para los consejeros y diputados al mismo tiempo, para los interinos y para los conductores. Llegan, tal y como les avanzamos aquí anoche, los peajes a las autovías que gestiona directamente la comunidad. Esta tarde vamos a repasar aquí por sectores esas cuentas. Y la verdad, muchas cosas ya las sabíamos o intuíamos y otras nos han sorprendido un poquito más. Hay una batería de tasas que suben y otras de nueva creación y, por ejemplo, se va a penalizar la pérdida de la tarjeta sanitaria. Pero lo realmente, quizá lo más inquietante de todo, lo hemos conocido hoy y son los recortes no esperados en sanidad. Se cierran 3 ambulatorios en Alcobendas, Arganda y Aranjuez. Se toca, sin esperar a la negociación con el resto de comunidades, la vacuna del neumococo y se quita la gratuidad de los tratamientos antitabaco. Vamos, que Aguirre se fuma hasta el filtro para cumplir con el déficit en un año que no va precisamente bien y en el que los ingresos siguen en caída libre. Y de noticias relacionadas con las tijeras, un conjunto de anuncios muy importantes que Aguirre ha querido solapar con otro debate muy interesante, pero que debe tener un recorrido en el tiempo mucho más prolongado. Reducir el número de diputados de la Asamblea a la mitad. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una medida que, al margen de necesitar el apoyo de 14 diputados que no sean del Partido Popular, no entraría en vigor hasta 2015. Por eso, desde los grupos, creen que la tijera tendría que ir en otra dirección y que esta propuesta es otra cortina de humo de Aguirre. José Quintana, Partido Socialista, Gregorio Gordo, Izquierdo, Izquierda Unida y Ramón Marcos, UPyD.
Esta señora que quiere dar la imagen esta de austeridad resulta que tiene 2.000 cargos públicos designados a dedos en la Comunidad de Madrid.
Me parece muy bien, cuando quiera nos ponemos a discutir, pero insisto, me parece que lo que hace Esperanza Aguirre y el fondo de todo esto es hacer perder el tiempo a la gente para no hablar de lo realmente importante.
Nos parece bien, pero tendrá que votar antes el Partido Popular, porque nosotros tenemos nuestra propuesta presentada y la vamos a llevar a pleno y el Partido Popular tendrá que votarla. Vamos a ver si votan a favor nuestra propuesta, que la vamos a ver, está ya presentada, a ver si ellos la votan.
Precisamente en la Asamblea han sido desalojados hace unos minutos 6 sindicalistas de Comisiones Obreras que se habían encerrado este mediodía para denunciar los recortes y para dejar claro que la gran mayoría de quienes trabajan para instituciones de la Comunidad de Madrid ganan menos de 1.000 euros al mes. Y esta mañana los empleados regionales se han concentrado también en la Puerta del Sol. Sobre otros asuntos, sobre la subida de las tasas universitarias, hoy la consejera de Educación, Lucía Figar, asegura que va a escuchar a los rectores y dice que la próxima semana el ministerio va a fijar unos módulos orientativos.
Y a partir de ahí, ¿tienes cuando emprenderemos el proceso? Yo ya estoy dialogando con los rectores, sin dar ninguna cifra en concreto, pero nosotros lo que haremos es efectuar un ajuste a las universidades y atender las peticiones de los rectores sobre la subida de tasas.
Y lo último, sobre recortes, o si se prefiere, sobre austeridad. Bueno, pues sobre eso va a ir mañana el primer pleno del Estado de la ciudad al que se va a enfrentar la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Gracias, Elena. Información de servicio, tiempo y tráfico. Carreteras de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos dificultades en la salida por la carretera de Barcelona. Se acaba de producir un accidente a la altura del kilómetro 12 en el barrio del aeropuerto y esto está complicando la circulación. También en la entrada por la Cuesta de los Dominicos, en la de Burgos, Alcorcón, salida en la de Extremadura, Majadahonda, entrada en la 6 y en la M40 lo habitual, Coslada, sentido A3 y en el otro lado, en el norte, en los túneles del Pardo hacia la carretera de La Coruña.
Calles del centro y en la M30, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola. Destacamos una circulación más complicada en la calle Génova, en el enlace con Colón Recoletos, tráfico lento en la entrada por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y también aumenta la circulación en la zona de Gran Vía, además de la zona de Las Ventas, que hasta ahora todavía mantiene lentitud en la M30, es en torno del puente de Ventas, junto con el puente de los Franceses y la entrada por el nudo de Manoteras, mantienen la mayor intensidad.
Un honor tener esta tarde con nosotros aquí sentado en la mesa de la Ventana de Madrid a Florencia Rey, que nos va a contar el tiempo en la región para las próximas horas. Esto es temporal, ¿no? Han bajado un poquito las temperaturas, Florenci, pero se van a recuperar, ¿no?
Esta misma noche ya vamos a notar cómo vuelve el calorcito en cuanto pare el viento, que va a seguir soplando hasta la madrugada moderado y que ha sido el que nos ha ayudado a que refresque un poco la temperatura. Pero al sol tenía yo la misma sensación que ayer. Hemos alcanzado casi 29 grados. Mañana volverán a saltar las temperaturas a la barrera de los 30 y seguiremos con el cielo poco nuboso. Lluvia no veremos en la Comunidad de Madrid más que en el sistema central en la sierra durante el fin de semana. A partir de la tarde del sábado sí que pueden llegar nubes de la mano de un frente que entra por Galicia. Rozará el sistema central, como es habitual, como ha pasado esta tarde, y sí puede dejar algún chubasco de poca importancia. Pero en el resto de la comunidad, fin de semana de piscina, iba a decir de playa, perdón, de piscina, uh-huh, con el cielo poco nuboso y con máximas que siguen por encima de los 30.
Esto de playa lo has dicho con mucho recochineo.
No, que va, no pienses que...
Florenci, a ver si vienes más por acá, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Y hoy un lugar emblemático de esta ciudad está de cumpleaños.
Hoy cumple el Pirulí 30 años. ¿Quieren saber lo primero que lanzaron sus antenas? Si no es usted muy futbolero, quizá no se acuerde, pero esta sintonía de los mundiales de 1982 abrió las emisiones de Torre España, porque ese era su nombre oficial.
Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
Así que fue el fútbol el que propició que Madrid tuviera otra seña de identidad en el perfil de su paisaje urbano. Y así aquel 7 de junio de 1982, con este paso doble dedicado al Mundial, Televisión Española estrenó la Torre de Comunicaciones, que tuvo una construcción rapidísima. Solo en 13 meses se alzó con su cuerpo de hormigón al pie de la M30, con sus 232 metros de altura si contamos la antena central. 1.282 peldaños hay que recorrer para subir hasta su núcleo central, que es ese que parece un platillo volante. Pero no crean que los periodistas del telediario tienen que hacerse esa escalada cada día. Solo el personal técnico puede acceder. Las dependencias de Televisión Española, redacción, estudios, archivos, se ubican en un edificio colindante. Por cierto, nosotros desde nuestra terraza en la Gran Vía podemos ver el Pirulí allá, hacia el oeste. Así que si nuestras antenas de comunicación pudieran hablar, hoy les diríamos, felicidades, colega, y que solo tengas que emitir buenas noticias.
Ya se escucha el fritillo del Paso Doble. Uy, lo que hemos cambiado en estos últimos 30 años. Ahí es nada, Torre España, el Pirulí, visto por Ángeles Afuera. 2 minutos de pausa y abrimos nuestro tiempo de opinión y análisis.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este sábado, 9 de junio, con la canción española de Juan Jumilla, participante del concurso de televisión A Tu Vera 2011. Pases a las 10:30 y a las 12. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos, 91-697-7286.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Word, ¿sabes que si te quedas sin trabajo en Worten te devuelven el importe de tus compras superiores a 300 euros?
Claro, en Worten tu dinero vuelve a ti.
Llévate una lavadora Newpol, 7 kilos, con 1.200 revoluciones, clase A+, por solo 319 euros. Y entrega a domicilio gratuita. Consulta bases de la promoción en Worten.es.
Toda la información de Madrid en RadioMadrid.es.
7:19 p.m, nos vamos ya a la Asamblea de Vallecas, que tenemos encierro, que acaba de finalizar hace unos minutos, tenemos pleno y tenemos entrevista. Y tenemos a Felipe Serrano lesionado, así que hoy es Alfonso Gea quien nos va a contar la tarde taurina en la plaza de Vallecas, pero como digo, está esperando desde hace un par de minutos allí en nuestra cabina de la cadena SER en Vallecas el líder de UPyD al que hemos llamado, porque esta semana se cumple precisamente un año desde el estreno de esta formación allí en la Asamblea Madrileña. Luis de Velasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. A ver, hoy es difícil, ¿no?, escaparse a algunos asuntos que afectan incluso a la propia Cámara Madrileña. Por ejemplo, esa propuesta de Esperanza Aguirre para reducir el número de diputados autonómicos a la mitad. Que esto, por cierto, y lo ha reconocido incluso la propia Aguirre en la rueda de prensa, fue una propuesta de UPyD en 2011, ¿no? La impulsaron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Porque Aguirre no le parecía bien o qué?
Pues no lo sé, pero la verdad es que nosotros presentamos una en el registro de la Asamblea el 6 de octubre del año pasado una proposición de ley para modificación de la reforma de la ley electoral, y el primer punto era reducir a la mitad los diputados de la Asamblea de Madrid porque nos parece el número excesivo. Bueno, fue debatido en la Asamblea y las tres formaciones restantes, incluyendo el Partido Popular y el Gobierno, votaron en contra. Quizá ahora haya cambiado de punto de vista. Lo celebramos porque nosotros entendemos que no es ni un tema partidista, sino que es puro y simplemente sentido común.
¿ahora contarían con su apoyo? ¿Ustedes le darían el visto bueno, aprobarían con sus votos esa reforma o no?
En ese punto, sin duda alguna, si hay otras cosas distintas de reforma electoral, las tendríamos que ver. Pero en reducción del número de diputados, por supuesto, sin la más mínima duda.
¿Y hay posibilidad de acuerdo con el resto de formaciones? Me dirá usted que claro, que debería preguntárselo al PSOE y a Izquierda Unida, pues, pero seguramente habrá sondeado a sus compañeros, ¿no?, en los pasillos.
Sinceramente no lo sé, no sabría responderle, la verdad, no lo sé.
Le pregunto por los números, por la modificación de los presupuestos que hemos conocido hoy. Sí. Vamos conociendo a cuentagotas algunos detalles y algunos son francamente preocupantes, como por ejemplo los recortes que afectan a toda la materia sanitaria, ¿no? El cierre de diferentes ambulatorios, cómo afecta, pues, por ejemplo, al calendario de vacunaciones. Quizá no sea el grueso, el montante más importante, pero sí son cuestiones muy sociales. ¿Se le ha ido la mano a Esperanza Aguirre con esta reforma, con esta modificación, o realmente no le quedaba otra?
Bueno, de lo poco que conocemos, y digo poco porque conocemos, y esta tarde precisamente vamos a tener un primer debate dentro de un par de minutos sobre el plan económico y financiero que presentaron al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los números del presupuesto no los conocemos, pero nos parece, repito, lo que hemos visto, que yo creo esas líneas rojas que señalaban de no traspasar en materia de sanidad y educación, pues las han traspasado. Y entonces yo creo que está bien hacer recortes, pero no a lo bestia con un dando hachazos. Entonces, eso es un tema muy importante.
O sea,
duda.
Que el contenido íntegro, ese proyecto de ley, no les ha llegado. Ustedes no tienen el documento tampoco. Porque a los periodistas tampoco se nos ha facilitado. Entonces vamos conociendo lo que vamos preguntando a las diferentes consejerías, claro. y lo que la propia comunidad quiere que vayamos conociendo en cada momento.
No, en la Asamblea no ha entrado. Ajá. No, el proyecto de ley lo entrará, lo debatiremos primero en comisión y luego en el pleno, que será, ya supongo, en julio. Pero lo que tenemos, repito, es una especie de anticipo, pero yo creo que no vale, porque han sucedido cosas desde que ese plan económico financiero fue presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fue hace, pues, aproximadamente hace un mes. Y entonces, bueno, los acontecimientos van tan rápidos y los recortes son tan rápidos que lo han modificado seguro. Ahora no conocemos el texto del nuevo presupuesto.
Luis de Velasco, de este primer año en las instituciones madrileñas, en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, le voy a pedir un acierto, seguro que tiene más de uno, pero venga, un acierto, el más destacado, y también un poco de autocrítica, un error.
¿De parte nuestra? Sí. Bueno, empezaré por el error. A pesar de nuestra voluntad, nosotros somos 8 personas, hay una serie de temas que conocemos poco y que vamos conociendo, pero yo creo que eso es un error que con el tiempo lo vamos subsanando.
Se han pagado un poco la novatada.
Sin duda, porque además somos un grupo parlamentario pequeño. Fíjese, como cosa anecdótica, pero muy reveladora, esta tarde, en el pleno que hay, yo, como portavoz, tengo que intervenir 4 veces.
Lo sé, además yo tengo que darme prisa en esta entrevista precisamente para que usted pueda
volver a intervenir. La primera dentro de un par de minutos. Y no, al contrario, estoy a gusto hablando con usted. Y luego, acierto, bueno, yo creo que hemos trabajado bien, creo que somos un grupo parlamentario compacto, con buenos ayudantes, y que, bueno, hemos logrado, pues, situar en el centro de la discusión algunas ideas, algunos planteamientos nuestros, por ejemplo, este de la reducción de los números de parlamentarios.
Hay quien dice, ¿no?, que UPyD nació del fracaso del resto de partidos, de la falta de respuesta y sobre todo de la desesperación de muchos ciudadanos. Le pregunto directamente, además, ¿qué riesgo existe ahora mismo de contagio? Es decir, ¿podrán ustedes cambiar las instituciones o al final las instituciones les van a cambiar a ustedes?
Bueno, vamos a intentarlo primero, cambiar las instituciones, pero es muy difícil. Yo soy persona ya mayor, baqueteado, digamos, en la vida profesional y también en parte de la vida política, y siempre he dicho que las cosas del otro lado de la mesa son diferentes. Cambiar las instituciones es muy difícil. Nos encontramos en la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid una opacidad tremenda, una reticencia a dar información, a facilitar el debate, pero bueno, poco a poco hay que ir cambiándolas. No seremos nosotros, no seré yo personalmente, por supuesto, pero vendrán otras personas.
Pues Luis de Velasco, le dejo ya, que sé que tiene que volver ahí al hemiciclo, así que adelante, que casi usted es un portavoz multifunción, ¿no?
Hoy sí. Bueno, le agradezco mucho la oportunidad de charlar.
Muchas gracias por venir aquí a la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias. Venga. Hasta luego.
Vamos a seguir allí, en la Asamblea de Madrid, porque, como digo, ha habido pleno, pero el pleno no está exento de polémica y no tanto por las cosas que arrastramos, que también de todo lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno este mediodía, sino también porque se ha producido un encierro de varios sindicalistas que se han encerrado en una de las salas de la Asamblea de Madrid a mediodía. Creo que ese encierro ha finalizado ya. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues que miembros de Comisiones Obreras en la función pública madrileña llegaban a esta Asamblea, entraban en ella como público y se encerraban directamente en el salón
Manzanares el Real, una localidad pues que tiene toda la historia en sí misma de la Comunidad de Madrid, porque dicen que ahí es donde se creó por primera vez
el castillo.
Sí, sí, en Manzanares hay un salón que se llama Manzanares el Real, efectivamente, que como digo tiene toda la carga histórica. Han decidido que fuera en ese salón, tenía su simbolismo, que duda cabe, y con esta protesta pues han querido denunciar los recortes en la función pública y los ataques, dicen, del Ejecutivo Regional, ataques directos contra los trabajadores de la Administración Regional. No se han producido altercados, pero los servicios de seguridad del organismo se activaban rápidamente. Agentes de la seguridad privada bloqueaban el acceso a esta sala, pero solo a los periodistas, porque a los diputados es imposible, como todos podemos entender, impedírselo. Todo ha terminado tranquilamente, como nos decía José Díez Toril, de Comisiones Obreras.
Estamos encerrados desde las 4 aproximadamente hasta ahora. Nos han invitado a salir y nosotros gustosamente no tenemos ningún inconveniente en desalojar.
Así que se han marchado y esto ha sido, por así decirlo, lo primero con lo que se encontraban los diputados cuando llegaban en torno a las 4 menos 5, a las 4 en punto de esta tarde, para el inicio de este pleno, Javier.
Luego está todo lo que ha ocurrido dentro, porque allí los todavía 129 diputados madrileños han asistido a una sesión, bueno, marcada también por los recortes, felicitación incluida, por cierto, del líder de Izquierda Unida por la fumata blanca, ¿no?, después de tantas semanas, 4 semanas de debate y sobre todo 4 semanas de diferencias. Alfonso, cuéntanos qué es lo que ha pasado, cómo han sido los debates, cómo ha sido el cara a cara con entre Esperanza Aguirre y los respectivos portavoces de los diferentes grupos.
Bueno, pues en esta jornada de recortes, de anuncios, de peajes y de incrementos de tasas, esperaba un cuerpo a cuerpo, como tú estabas adelantando, sobre todo entre la presidenta y el líder de los socialistas madrileños. Tomás Gómez cuestionaba, como no podía ser de otra manera, las decisiones que hoy ha presentado Aguirre. En definitiva, el secretario general del PSM deseaba una explicación que no ha llegado, y él sabía desde luego que no iba a llegar. Muchos recortes que se han diseñado, ha dicho, en las últimas 3 semanas, 3 semanas de infarto, sobre todo por el asunto Bankia, que aquí evidentemente ha vuelto a ser desplegado, y hoy era evidente que la figura de Rodrigo Rato iba a estar en este debate. Escuchamos a Tomás Gómez.
Y para recortar, recorte, señor Aguirre, la indemnización que le quieren dar al señor Rato por su magnífica gestión, 1,2 millones de euros. Yo estoy en contra de aplicar la reforma laboral a los trabajadores de este país, pero estoy a favor de que se la apliquen al señor Rato. Muchas gracias, señor.
Muchas gracias, señor Gómez.
Claro que Aguirre estaba preparada para repeler esta ofensiva del PSM y lo ha hecho donde más le duele, al socialismo madrileño.
No quiere aplicar la reforma laboral, pero bien que se la ha aplicado a los trabajadores del PSOE, y no ha protestado con los de la UGT. Con los de la UGT no protesta.
Ahí va la situación. De todos modos, uno de los escasos momentos para la dialéctica política de este pleno, pues lo hemos rescatado también. Uno era el que acabamos de ofrecerle y otro es el que vamos a comentar ahora, Javier. El portavoz de Izquierda Unida, efectivamente, Gregorio Gordo, se quejaba de la eliminación de los impuestos a los ricos y con toda la intención del mundo, atención, le recordaba a Aguirre que Ruiz Gallardón hizo lo contrario como presidente autonómico.
Pues que adopte el modelo fiscal de Gallardón. Porque con el modelo fiscal de Gallardón no le estaríamos regalando 3.000 millones de euros al año a las mayores rentas y patrimonios de esta Comunidad de Madrid, a esos 300.000 personas más privilegiadas de esta comunidad.
Termino.
Aguirre ha asumido el golpe, lo acabamos de escuchar, pero con toda la ironía, que por cierto todos sabemos que la presidenta tiene mucha,
la maneja muy bien además,
y de calidad. Bueno, pues vamos a escuchar cómo ha respondido, atención, porque es interesantísimo, a Gregorio Gordo.
No, señoría, yo siempre rechazaba esas insinuaciones maliciosas que decían que el señor Ruiz Gallardón era el líder del grupo de Izquierda Unida. No sé si voy a poder seguir haciendo. Gracias, señor presidente.
Toda la ironía del mundo de la presidenta, lo rechazaba. La verdad que ha sido una primera parte de este larguísimo debate que aún prosigue y lo que todavía queda, porque estaremos en torno a las 11:30 de la noche cuando concluya. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy se aprueba una de las leyes más polémicas, sí, pero también, si se quiere, más publicitadas por el gobierno regional, la ley de liberalización de horarios comerciales, la nueva ley del comercio. Ha sido también objeto aquí de debate, lo está siendo en estos momentos, y por cierto asisten a este debate pues una delegación de las distintas organizaciones, asociaciones del pequeño y mediano comercio de la Comunidad de Madrid. Javier.
Bueno, gracias, Alfonso Gea, y seguimos de guardia y escuchando todo lo que da de sí ese pleno en la Asamblea de Madrid como cada jueves. Ignacio del Río, Inés Abanés, José María Soria, buenas tardes a todos, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Os voy a pedir en primer lugar una mínima, rápida reflexión antes de meternos con los recortes propiamente dichos, con el tema de esa propuesta de Esperanza Aguirre de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid. Inés, tú conoces bien la casa, así que cuéntanos tú cómo lo ves.
Primero, no es una propuesta, es una ocurrencia. Y es obvio que lo saca en el momento preciso donde hay que tapar el tema de los recortes. Y en segundo lugar, se necesita no solo una modificación legal, sino una modificación estatutaria, según yo entiendo, y debería de plantearse una visión global de cambio del estatuto para muchas cosas, también reformas electorales, pero no desde luego en la dirección que plantea la señora Aguirre. Se pueden reducir los diputados, pero si no se incrementa la proporcionalidad y no se modifica la ley electoral, la situación resultante será mucho peor de la que es ahora.
Ignacio, ¿hay cortina de humo o no? ¿O esto no ha solapado lo que era realmente importante en el día de hoy, que eran los recortes?
Bueno, yo creo que la encuesta del CIS sitúa el tercer problema de este país, el problema de los políticos. Y hay una comparación muy, muy clara, ¿no? El estado de Nueva York, que es un estado federal, que tiene 19 millones de habitantes, en su Senado tiene 64 representantes. Madrid, que tiene 6 millones de habitantes, mal contados, tenemos 129 diputados. Yo creo que el número es claramente desproporcionado, ¿no? Es claramente desproporcionado porque ha habido un proceso de elefantiasis, ¿no?, en las comunidades autónomas, de intentar emular al Estado, y todo esto ha originado una situación muy difícil que hoy están pagando los ciudadanos vía recortes.
Pero Ignacio, están por estatutos desde el principio, es el acuerdo de todos, fracción de 50.000.
Ya.
O sea, no es que las comunidades autónomas...
Habrá que corregirlo.
Ah, bueno.
Habrá que corregirlo.
Ese es un debate.
Estaremos de acuerdo en que ese camino, hay que desandar parte de ese camino. Estamos de acuerdo, yo creo, en que muchos ciudadanos nos piden que desandemos ese camino.
Y yo creo que es un debate que hay que hacer.
Yo siempre he dicho a Javier que yo haría aquí un programa con dos entradas para un buen concierto que podía buscar Javier Torres, que es, dígame usted rápidamente, 5 diputados de la Comunidad de Madrid. Al que llame los primeros 5 minutos se lleva...
Y mira que hacemos, mira que nosotros hacemos un esfuerzo.
Puedes hacer lo mismo con el Estado y con el Congreso.
José María.
Puedes hacer lo mismo.
Yo creo que hay dos versiones distintas del tema. Primero, yo sí veo un poco cortina de humo por la inteligencia que tiene de saber tratar los medios de comunicación Esperanza Aguirre, y sabe perfectamente cómo ir tapando las cosas importantes con otras cosas que no puede hacer de la noche a la mañana, que necesitan unos cambios legales muy profundos, como conoce mi compañero y amigo Ignacio, y que no se puede hacer de la noche a la mañana, y que hay que reducir el número, por supuesto. Hay que reducir y cambiar muchísimas cosas en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en todas las comunidades, porque no estamos en los tiempos en los que se hicieron esos estatutos. Ha cambiado absolutamente todo, y es cierto que los ciudadanos están pidiendo que la misma austeridad que se les está metiendo a tornillo en la cabeza la estén viviendo también los políticos.
Bueno, y ahora sí, los recortes, pero los recortes que no le gustan ni a Esperanza Aguirre, ni a la cadena SER, ni a nadie.
Es que esto, me parece muy bien que a la cadena SER no le gusten los recortes, pero es que no hay otro remedio. No, seguro que no le gustan. A su cadena no le gustan nada. Yo, a mí lo que no me gusta es, como presidenta de todos los madrileños, los que me han votado y los que no me han votado, dejar una deuda que no se pueda pagar. Es que eso es lo que a mí no me gusta. Por eso creo que debo ajustar mis ingresos a mis gastos en lo posible.
Javier
Ojalá
Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La próxima vez tienes que coger el micrófono. Tienes que coger el micrófono para que escuchemos tu voz con claridad.
Yo solo voy a decir una cosa, porque atañe a mi oficio. Es que mis padres, que me llevaron a uno de los mejores colegios de Bilbao
en
el momento...
Suerte que tienes.
Tengo que presumir de ello porque lo pagaron al colegio de los jesuitas en Bilbao. Los jesuitas me enseñaron muchas cosas malas, pero me enseñaron algunas cosas buenas. Entre ellas, a ser muy educado. Yo soy periodista, yo pregunto y no entro en valoración. Quid pro quo, bueno, pido lo mismo, nada más.
Bueno, Javier Torres en realidad no venía a hacer este ejercicio aquí, en fin, vamos a dejarlo ahí. Javier, cuéntanos exactamente de qué ha ido el tema de los recortes, vamos a ponerle cifras a todo esto, y sobre todo vamos a matizar los números más generales, porque aunque hay cosas muy sangrantes como lo que hemos ido conociendo durante la tarde, lo que afecta principalmente a la sanidad y que ahora repasamos con Javier Bañuelos, pero sobre todo la carga principal del ahorro está en el recorte de las nóminas, ¿no?
Yo creo que sí. En primer lugar, las tijeras que la Comunidad de Madrid en los presupuestos que ya ha aprobado son de 1.045 millones de euros, que son 391 millones más que lo que dijo la Comunidad de Madrid al Ministerio de Hacienda hace menos de un mes, en el famoso Plan Económico y Financiero, que consagraba el 1,5% de déficit. Con lo cual, ahí me queda una duda. Si hace dos o tres semanas esa cantidad valía, ¿por qué ahora hay que añadir más? ¿No? Bueno, pues la presidenta Aguirre ha dicho que va más lejos para asegurarse el cumplimiento de la ley. Piensa que si logra un mejor resultado, pues si hay una mayor reducción del déficit, pues miel sobre hojuelas, ¿no? El grueso del nuevo ajuste, como decías, que por cierto puede estar aprobado a mediados del próximo mes, yo creo, según mis cálculos, que recae en los gastos de personal, que bajan los empleados públicos un 3,3% el sueldo y un 10% a los altos cargos. Esto consolida en los próximos presupuestos. La única alternativa, dice Esperanza Aguirre, la única alternativa a esa rebaja era echar a 40.000 interinos de la comunidad. No sé si podemos escucharle. No, no podemos, pues no escucharle. Los recortes no se quedan ahí, porque se van a aumentar o se van a crear 74 nuevas tasas. Hay una, por ejemplo, si se pierde o se deteriora la tarjeta sanitaria, hay que pagar 10 euros por renovarla. Y sobre todo, porque va a haber que pagar por el uso de las autovías que tengan alternativa. No va a ser mediante el céntimo sanitario, sino mediante las casetas que se van a colocar a partir de finales de este año, las que consigan las licitaciones, claro. De esta manera, la comunidad calcula que va a recaudar 900.000 euros en 2012, 30 millones en el 2013. Ha anunciado además en la rueda de prensa Aguirre que no habrá ni un euro de dinero público para subvencionar sindicatos, ONGs y partidos políticos. Y una última cosa, un detalle que no puedo dejar de decir, es que todavía no conocemos presupuestos.
Lo hemos comentado.
Y para hacer una noticia sobre recortes, hablando con una nota de prensa, pues es un poco difícil, bueno, porque pues puede haber partidas que se nos escapen.
Vete corriendo a la redacción, no vaya a ser que haya entrado por ahí algún correo electrónico con algún archivo en PDF y tienes que pasarte las próximas 14 horas.
Bueno, pero nos hace publicidad la cadena SER, ¿eh? O sea, que nos hace
siempre,
publicidad.
Siempre. Es fiel oyente. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, el mayor ahorro, lo acaba de comentar Javier, se produce en nóminas, pero los recortes más sangrantes, más destacados, los hemos detectado sobre todo en sanidad. Se van a cerrar varios ambulatorios, se retrasa, por ejemplo, también la apertura de algunos hospitales y se está montando un buen revuelo con el tema de las vacunas. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Pues sigamos por partes. Quizás sea lo que más toca ahora mismo a los ciudadanos, el tema de los recortes en sanidad. Como decía, se van a cerrar tres centros de especialidades. Son los de Aranjuez, Alcobendas y Arganda. Según la Comunidad de Madrid, se ha tomado esta decisión porque ahora mismo hay tres nuevos hospitales de zona que pueden absorber a esta población, a estos vecinos que a partir de ahora van a ser atendidos en los hospitales del Tajo, Sureste e Infanta Sofía, nuevos hospitales a los que, por cierto, no se sumará uno de los que estaba previsto que abriese en este 2012, a finales de 2012, y es el hospital de Collado Villalba, que va a retrasar su estreno hasta el año 2013.
Es hospital que está gestionado por Capio.
Íntegramente, 100%, a diferencia de otros hospitales que tienen gestión mixta, el modelo PFI conocido por gestión público-privada, en este caso sería un hospital 100% de gestión privada. Más anuncios que comentabas, dos concretamente, Aguirre mete la tijera, en dos servicios que prestaba de forma casi exclusiva aquí en Madrid. Uno de ellos, la vacuna del neumococo, que solo suministraban gratuitamente también en Galicia. En este caso hay que dejar claro que Madrid se anticipa al criterio nacional porque, según nos han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, en los próximos meses todas las comunidades autónomas tenían que pactar el calendario de vacuna único, es decir, a qué edad se van a poner esas vacunas y también qué vacunas se suministran gratuitamente. Pues bien, lo dicho, antes de llegar a ese consenso, aquí en Madrid ha optado por retirar esta vacuna que desde el año 2006, en la época de Manuel Lamela, era gratuito. Con esta decisión, según calcula la Comunidad de Madrid, se van a ahorrar unos 8 millones de euros. La segunda medida que va a retirar Esperanza Aguirre, que hemos sabido hoy, en este caso la operación del cambio de sexo, aquí restringe realmente la gratuidad porque impone dos requisitos. Uno de ellos, que los ciudadanos que quieran optar a esta operación hayan residido al menos 2 años en Madrid, una medida nueva. Y el segundo requisito, que ya era obligatorio, que tengan un diagnóstico de algún especialista que acredite que tienen algún tipo de trastorno de identidad sexual. En este caso, la Comunidad de Madrid no cuantifica cuánto podría ahorrarse con ese recorte.
Y aquí ocurre un poco lo mismo, Javier. No tenemos el documento completo, por tanto, hasta que no tengamos ese proyecto de ley completo y lo podamos leer y podamos ver cada una de las partidas y cada uno de los sectores, nos resulta bastante complicado saber hasta qué punto no puede estar afectando a otras cuestiones mayores.
Sí, exactamente. Es lo que hemos podido, o lo poquito que hemos podido ir conociendo ahora mismo de esa nota de prensa, porque, por ejemplo, este último matiz que hacíamos del hospital de Collado Villalba no figuraba en esa nota de prensa y lo hemos conocido a través de los compañeros de la agencia Europa Press.
Gracias, Javier Bañuelos. Bueno, a partir de aquí, lo primero, que nadie pierda la tarjeta sanitaria, porque ahí ya tenemos un pequeño problema. 10 euros una tarjeta, bueno, no está mal. Es una penalización en cualquier caso, y hay mucha gente que seguramente que la deja olvidada en cualquier sitio. Tendremos más cuidado a partir de ahora. Os pregunto, hablando en serio, os pregunto una valoración. ¿Cómo lo habéis visto? Muchas cosas ya más o menos las intuíamos, se habían adelantado. ¿Mucha sorpresa? ¿La sorpresa mayor quizá, Inés, toda la parte sanitaria?
Bueno, de alguna manera era de temer más que de esperar, porque se lleva anunciando de una manera u otra los recortes en el tema sanitario. Lo más doloroso es que estos últimos años una cantidad infinitamente mayor de esta que ahora es necesaria se ha evitado que entra a las arcas públicas a través de suprimir el impuesto de patrimonio, de sucesiones, de donaciones. Es decir, se ha beneficiado a muy poquitos ciudadanos, a los que más ganan, y ahora mismo hay que pagar el coste sobre los que más necesitan un servicio. Esto es muy grave. Es gravísimo el hecho de que los 1.400, habéis dicho, millones que piensan recaudar son ingresos que podía tener esta comunidad perfectamente si no se hubiera permitido el lujo de suprimir determinados impuestos que ahora tienen que pagar en salud, en sanidad, en recortes a los empleados públicos, y decir también por no tengo los números, no tengo los números, pero claro, en todo el ejército de cargos de confianza que una vez el PP pierde las elecciones vienen a recalar en la Comunidad de Madrid, que se cifraban en unos 200, más el mantener, por ejemplo, un organismo del Consejo Consultivo que nos cuesta, que cuesta a la Comunidad de Madrid 5 millones de euros, me parece que son 11 personas las que están en este consejo, además está el Consejo Económico Social.
Pues 5 millones de euros es lo que en principio se ahorraría por adelantar el horario de cierre del metro.
Claro, quiero decir que hay que ver exactamente quién y por qué se marcan unas prioridades que siempre atacan a las mismas personas, ponen en riesgo servicios que son fundamentales en esta comunidad y se siguen manteniendo estructuras y personas, porque claro, antes que de bajar el 3,3% a los empleados públicos, habrá que repensar todo número inmenso que cuando se perdieron las elecciones el PP vino a recalar como cargo de confianza a la Comunidad de Madrid.
Yo te voy a dar razón en una parte de lo que estás diciendo, que es que cuando gobernó Aznar se estableció un criterio que se cumplió por los gobiernos de Aznar, que fue que subsecretarios hacia abajo, por tanto subsecretarios, secretarios generales técnicos y directores generales, tenían que ser funcionarios públicos y no podían ser no funcionarios públicos, lo cual está en favor de preservar la neutralidad de la administración, la permanencia de la administración, y eso que es en Inglaterra, en Reino Unido, se llama el public service, que permanece independientemente de los cambios de gobierno. Eso no se ha hecho en la comunidad, no lo ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre, y por lo tanto ahí tiene un debe. Tiene también otro debe, que es con relación a la regularización de los inmuebles que tiene la comunidad. No es admisible inmuebles arrendados en zonas centrales de la Comunidad de Madrid. Eso no es admisible, y sin embargo yo sí creo que la bajada del impuesto, la supresión del impuesto de bonificación, del impuesto del patrimonio y del impuesto de sucesiones está produciendo un traslado de domicilios fiscales a Madrid desde otras comunidades, y todo el que puede venir viene a la Comunidad de Madrid, lo cual mejora la recaudación por vía de renta, porque la subida de impuestos está demostrando que en determinadas comunidades está ahogando y los márgenes no razonables, y se está produciendo eso que se llama una competencia fiscal, que es una realidad en los estados federales y que hay que reconocerlo, que esto es algo que existe. Lo cierto es que Cataluña se quejaba de que aquí se hubiera suprimido el impuesto de sucesiones, y soy partidario de una regulación general estatal del impuesto de sucesiones para que se acabe la rifa esta de que según se muere una persona, según se muere una persona paga el impuesto de sucesiones una comunidad o en otra. Pero los recortes son necesarios. O sea, en este momento hay que hacer una reflexión, y había una teoría que era el presupuesto cero, que yo alguna vez la he expuesto aquí, que es empezar a reestudiar todas las partidas. Lo cierto es que la Comunidad de Madrid, el capítulo de ingresos lo tiene inflado. Lo tiene inflado para el 2011 y para el 2012. Yo lo dije aquí, los ingresos son irreales por vía fiscal porque ha caído la actividad económica, y por lo tanto
están en caída libre,
se produce,
lo han reconocido de esta manera,
una caída libre. Entonces no hay nada más, que estaba entrando en las series estadísticas del Banco de España, esto es un rollo. rollo, esto es más técnico, pero el que quiera se lo explicamos un día técnicamente. Si bajan los ingresos, no hay otra manera de equilibrar los presupuestos que disminuyendo los gastos.
José María.
Sí, es cierto, los ingresos de la Comunidad de Madrid están en caída libre, pero están en caída libre los ingresos de todos los madrileños, Entonces, cuanto más caída libre hay en los ingresos de los madrileños y más necesidades tienen, parece que se les sacude más fuerte, con cosas tan necesarias como la sanidad. Estos recortes en sanidad que nos temíamos, como ha dicho Inés, y que estamos viendo que se van a producir, yo creo que no está bien asesorada a veces, aunque parezca difícil entenderlo, Esperanza Aguirre. Yo, que ahora últimamente he estado viviendo muchos meses dentro de un hospital, es de los mayores valores que tiene la Comunidad de Madrid, es de las cosas más reconocidas, ese esforzado personal, ese servicio, ese trato, ese funcionamiento, es de las cosas que la gente a la hora de votar la lleva en el corazón, y hay mucha gente, por ellos mismos y por los familiares que tiene allí, como ha sido mi caso, y ves un funcionamiento que puede ser la envidia de cualquier servicio sanitario del mundo.
Sí, si me permite, José María, hace poco leía un informe de un economista y decía lo buena que es la sanidad española, pero es muy buena porque está basada en los bajos salarios del personal sanitario, médicos, enfermeras, y por
pero
tanto
es que, Ignacio, están, le van a bajar otro 3,3% a los maestros, a los bomberos,
bajos salarios, y luego la voluntad, porque hay gente que de verdad en los hospitales de Madrid o de cualquier otra comunidad se deja la piel trabajando en unas condiciones que no siempre son las más adecuadas.
Su calidad profesional y dedicación personal, sí.
La calidad humana y la calidad profesional está
luego,
muy por
encima
del salario.
Luego además he olvidado, quiero decir, luego hay otros 100 millones de euros, que yo sé que sí que es muy controvertido, pero son de exención de impuestos de la Iglesia con un patrimonio altísimo que ya tenía que estar autofinanciándose. No es una cuestión que tengamos una obsesión con este tema. Es que se pactó así la transición. A estas alturas ya no es de recibo esas exenciones de impuestos de IBI, y sobre todo cuando hay que bajar un 3,3% a profesores, médicos, bomberos, administrativos.
Yo veo mucho peor de verdad lo de los cargos de confianza, lo de toda esa serie de
pero
gente.
Pero es la suma de todo.
Que, como decía Ignacio, estaba clarísimamente establecido y delimitado que no iba a ser así. Y sigue siendo así. Y mientras no se corrijan esa serie de cosas, yo creo que sí que habría que empezar de cero con un presupuesto que no quieren dar, ni quieren decir dónde van a estar los recortes, ir sabiendo dónde se puede cortar, para de verdad jugar un juego limpio. Porque sí es cierto que está bajando los ingresos de la gente hasta unos límites que solo la gente que vivís en la calle, que habláis con la gente como yo, lo estás viendo. Lo del metro, pero es que hay alguien que piense que es que una persona a las 11 de la noche va en el metro porque quiere.
Aparte de que esto producirá un nuevo
o es que viene de trabajar
de
en una jornada
ingresos.
De 15
el metro
horas,
debería
no
de ser lo contrario.
Ignacio, terminas tú y vamos a
conducir. Yo creo que aquí hay una tesis fundamental, yo creo que es de macropolítica. Hoy se necesitan unos acuerdos entre las grandes fuerzas políticas para explicarle a los ciudadanos la nueva situación. Y se necesita redefinir el pacto social. El pacto social en España se hizo en el 78 con la Constitución, se conformó con los pactos de la Moncloa. Hoy es necesario una reedición de ese acuerdo con su nueva situación. Con la nueva situación, que es que tenemos que repensar casi todo. Yo digo que hay que resetear casi todo lo que tenemos en nuestro disco duro.
Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta vamos a hablar de otro de los recortes, otro de los anuncios que se han presentado esta mañana, los peajes.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Cadena SER.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. Este sábado, 9 de junio, con la canción española de Juan Jumilla, participante del concurso de televisión A Tu Vera 2011. Reservas en el 91 814 23 12.
2012 es un año para el deporte con SER Madrid Sur. Mañana damos la bienvenida a la Eurocopa desde la tienda Decathlon M50 Sur, con exjugadores de fútbol, entrenadores y deportistas, en una edición especial de Hoy por Hoy Madrid Sur de 12 y 20 a 14 horas. Ven a vernos y recoge totalmente gratis tu guía de la Eurocopa 2012 para que no te pierdas nada del evento futbolístico del año. Mañana, Hoy por Hoy Madrid Sur desde Decathlon M50 Sur.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. 8º certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos.
Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. MH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Word, ¿sabes que si te quedas sin trabajo en Worten te devuelven el importe de tus compras superiores a 300 euros?
Claro, en Worten tu dinero vuelve a ti.
Llévate una lavadora Newpol, 7 kilos, con 1.200 revoluciones, clase A+, por solo 319 euros. Y entrega a domicilio gratuita. Consulta bases de la promoción en worten.es.
Peajes que se van a imponer y además no será un pago vía IRPF, sino que habrá una especie de telepeaje para pagar algunas de las vías que dependen ahora mismo, autovías que dependen de la Comunidad de Madrid directamente, como la M45 o la M501, aunque esta mañana Esperanza Aguirre no ha querido detallar cuáles van a ser esas carreteras afectadas por este nuevo modelo, desconocido al menos en el caso de Madrid, salvo en el caso de las radiales, que por cierto son carreteras que tienen mucha actividad. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ustedes se oponen a este pago, a este peaje. Yo le pregunto, ¿corremos el riesgo de que estas vías madrileñas se queden prácticamente vacías, como ocurre, como decía antes, con las radiales?
Sin duda. Y además esto es algo que ha ocurrido en el caso de autovías que se implantó en Portugal. Portugal perdió un 50% del número de usuarios desde que implantaron el sistema de peajes. Y eso no solamente ha supuesto que las empresas concesionarias luego hayan tenido que ir en su ayuda para evitar la quiebra, como ha ocurrido aquí, por ejemplo, en algunas de las autovías, de las autopistas de peaje y las radiales, sino que además ha afectado negativamente, económicamente, a las zonas y ha deprimido las zonas desde el punto de vista económico. Uh-huh. Pero además, en el caso de Madrid, corre el riesgo de que si se pone la M45, que para que se hagan una idea, discurre en paralelo entre la M40, entre el anillo de la M40 y el anillo de la M50, es que puede suponer el colapso para estas vías. Por tanto, yo creo que es un efecto muy negativo, es una regresión a la Edad Media, nada menos es recuperar el derecho de portarlo que se cobraba cada vez que pasaba por una zona a las carretas y a las caballerías, y sin embargo, yo creo que esto no va a suponer un éxito. Y permítame un último dato que sepan los oyentes. Mire, en España, en el año 2010, en la Comunidad de Madrid se han invertido para todas las carreteras, las de fomento y las de la comunidad, 120 millones de euros. Se ha financiado el 50% comunidad y 50% el Ministerio de Fomento. Mire, solamente en el impuesto de vehículos de tracción mecánica que hemos pagado, acabamos de pagar los automovilistas a los ayuntamientos, se ha recaudado 300 millones de euros. No es verdad que eso sí sea, ese peaje sea para financiar el mantenimiento de las carreteras, sino que quizá hay algo oscuro y aquí tendrán que explicar si hay detrás un lobby de las constructoras para querer financiar algún otro déficit y no el mantenimiento de las infraestructuras.
Pues Mario Arnaldo, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo.
Un cordial saludo.
Venga, buenas tardes. Os pido una opinión rápida.
Sí, bueno, esto se hizo, la M45 se hizo sobre la base del peaje en la sombra, el modelo
Gallardón, además.
En la época de Gallardón.
Este peaje, exacto, también
se hacía por empresas privadas que retornaban en función de los usuarios que transitaban esas carreteras con un sistema de recuperación. Yo creo que, igual que las radiales de Madrid tienen un problema efectivo de equilibrio concesional, aquí también lo hay. Por tanto, Arnaldo tiene parte, no razón, que en parte, en decir que hay un dinero que va a cubrir déficit dedicados a las constructoras. Pero yo sí abriría ese debate, creo que hay que abrirlo, sobre el mantenimiento y conservación de las carreteras. Hoy día los medios técnicos permiten que se pueda identificar al usuario. A mí me parece razonable que un usuario, un pensionista de Madrid que no transita por esas carreteras, no tenga por qué pagar la conservación y mantenimiento. Y distingo entre lo que es la infraestructura, que es una titularidad general, y la conservación y mantenimiento, que debe y puede individualizarse.
Y luego yo ya, llevándolo un poquito más a la práctica, Inés, yo me imagino un señor de Albacete que nunca viene a Madrid, que no tiene ningún dispositivo de telepeaje y de repente se mete el M45, bien por equivocación, bien porque no sabe, por lo que sea. Y al final, ¿qué termina pasando? Aquí es que se abre un debate muy interesante. Bueno, si montan ya cabinas, se va a montar una de cuidado, con atascos, claro.
Bueno, yo creo que hay veces que de las medidas que se precipitan y que tienen un contenido de emergencia porque no has trabajado antes convenientemente, tienden a veces a no valorar que a lo mejor la implantación de la medida precipitada tiene más coste que el no implantarla. Eso es igual como estaban planteando con los chips de las tarjetas sanitarias, y el coste de implantación es mucho más alto. Pero yo no estoy, en contra de la medida por motivos absolutamente distintos de lo que planteaba el representante de los
automovilistas. De los defiende su principio, el que contamina paga, sí, de lo cual también deriva que el que usa paga.
Pero él defiende, y por eso lo sigo defendiendo, pero defienden criterios economicistas. Es decir, por sacar dinero que se paguen las carreteras. No, o sea, ojalá que se usaran menos y rebajáramos costes de petróleo.
Bueno, pues ya sabéis que por venir aquí no ponemos peaje, que aquí se puede entrar libremente. Inés, José María Soria, Ignacio del Río, gracias por venir y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Nos estamos marchando con Pereza, que por cierto, este viernes actúan en Madrid. Se vuelven a juntar para dar un concierto que es una especie de regalo para fans. Van a estar en la plaza de Vista Alegre. Mañana nosotros no estamos porque hay fútbol. El lunes tampoco estamos porque también hay fútbol. Les iremos informando del calendario en próximas ediciones de los informativos de la cadena Ser en Madrid. Hasta la próxima. Adiós.
Durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgando, Lady Madrid.
Cartera de negocios.
Buenas tardes, Luis María Linde ha sido elegido nuevo gobernador del Banco de España en sustitución de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Soledad Núñez será la subgobernadora, según ha anunciado hoy en el Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo afianza el descenso que inició el pasado lunes, dejando atrás la barrera de los 500 puntos básicos. Hoy el Tesoro Público ha realizado una nueva subasta de deuda en la que emitía bonos a 2, 4 y 10 años. Estos últimos son los que se utilizan de referencia para calcular la prima de riesgo. El Estado ha colocado algo más del máximo previsto, aunque ha tenido que pagar el interés más alto del año y el segundo mayor desde la entrada del euro. Y hace alrededor de una hora, la agencia de rating Fitch ha rebajado la calificación de la deuda pública española en 3 escalones, desde A hasta triple B, con perspectiva negativa. Nos fijamos ya en la sesión de hoy. El IBEX, Elena Gómez, encadena su cuarta jornada consecutiva en positivo.
Se ha cerrado con una subida del 0,3% y en 6.438 puntos. Ha perdido fuerza en la recta final de la sesión, después de haber subido durante la mayor parte del día más de un 1%. Lo mismo ha ocurrido en el resto de plazas europeas, que han culminado sumando menos de un punto porcentual, a excepción de Londres, que ha subido un 1,1%. Por su parte, Milán y Frankfurt han repuntado 8 décimas cada una y París un 0,4%. En Estados Unidos, el Dow Jones se anota hasta ahora un ascenso de 8 décimas. Por valores, de vuelta al selectivo español, han encabezado la parte positiva de la tabla Grifols, con un ascenso del 3,8%, seguido de FCC, que ha ganado un 2,9%, y Bolsas y Mercados Españoles, con un 2,5%. Al otro lado, Sacyr Vallehermoso ha perdido un 4,4%, luego Bankinter, que se ha dejado un 1,8%, e Iberdrola, con un descenso del 1,7%. En cuanto a la prima de riesgo al cierre de las bolsas, se ha situado en 472 puntos básicos desde los 492 de ayer a la misma hora. Hoy ha marcado su mínimo del día en 460 puntos básicos. De otros mercados, en el del petróleo, el barril de Brent cuesta $100 y en el de divisas, un euro se cambia a $1,25.
La empresa.
El Corte Inglés anuncia una rebaja de precio de hasta un 20% en el área alimenticia.
La rebaja afectará a 4.500 productos de alimentación en los supermercados, tanto del Corte Inglés como de Supercor e Hipercor, una estrategia que pretende captar más clientes y competir con otras marcas como Carrefour o Mercadona. Así lo ha explicado su director de compra alimenticia, Víctor del Pozo.
La verdad es que llevamos ya bastante tiempo tratando de cambiar un poco la imagen que teníamos de que somos muy buenos, pero que somos caros. Aunque llevamos mucho tiempo trabajando en ello, la verdad es que no creo que lo hayamos conseguido. Entonces, lo que hemos decidido es hacer una acción conjunta y decidida de cambio de precios radical.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.